Ahora entró en vigor la reglamentación de la ley de eutanasia en Uruguay.
En Uruguay, tremendo.
Habilitando un procedimiento legal bajo estrictos controles médicos y garantías para pacientes con enfermedades incurables e irreversibles. El decreto de muerte digna, que fue firmado por el presidente uruguayo Orsi, establece que la decisión debe ser libre, consciente e informada en un proceso supervisado por el sistema de salud. Vamos a conocer un poco más los detalles. Al aire está Florencia Pires Carballo, que es fundadora de la ONG Empatía Uruguay. ¿Qué haces, Florencia? ¿Cómo te va? Nacho te saluda. Buen día.
Buen día, Nacho. Un placer. Muchas gracias por el espacio.
No, gracias a ustedes. ¿Cómo anda todo por Uruguay, che?
Y bueno, por Uruguay estamos bastante contentos ahora con esta reglamentación del decreto y también con ya la presentación del protocolo de actuación para el proceso de muerte digna. Y bueno, también muy felices de ser otra vez como un pilar en lo que son los derechos humanos, o los nuevos derechos humanos entendidos.
Han picado en punta mucho los uruguayos.
Voy medio bestial, Flor, a ver, para llevarlo. ¿Sobre qué enfermedades, qué casos y demás se lleva adelante?
Y bueno, en realidad son, como decían ustedes, para cualquier tipo de enfermedad que sea incurable o padecimientos que no tengan, que sean irreversibles, y personas que en el tiempo sostenidamente se encuentren con esto, ¿no? Siempre estamos hablando de personas que sean mayores de edad, físicamente aptas, y que sean residentes del país o ciudadanos del mismo, ¿no? Estamos hablando de sufrimientos que resulten insoportables, condiciones de salud incurables, irreversibles, y que sean estas consecuencias de patologías, ¿no? Y en todos estos casos tienen que ser graves, progresivos, el deterioro incluso en la calidad de vida de la persona, y estas son las que son habilitadas a el derecho a este pedido y al procedimiento establecido en el texto de la ley, ¿verdad?
No sé si viste, te lo traigo también al tema, lo que pasó en España hace un par de semanas con esta chica de 25 años, no sé si estás en tema.
Sí, lo vimos, es un caso bastante particular, incluso por las condiciones.
Es mucho más complejo tal vez porque ella sufre una violación por parte de Noelia Castillo, llamada esta chica, 25 años, fue violada por un grupo de flat de tipos en
luego
un momento
de
su vida.
Tuvo un intento de autoeliminación,
claro,
y a raíz de eso quedó con esto. Pero es distinta la reglamentación en lo que es España a lo que es la reglamentación que tenemos ahora
por eso te pregunto.
En Uruguay. Sí,
por eso te pregunto.
Es distinto el proceso en ese sentido, también porque no tiene que pasar por tantas etapas legales, porque incluso la familia de la chica lo que solicitó fue que esto no se hiciera.
Claro.
Pero acá la ley, el texto de la ley, lo que hace es que tienen que haber muchas etapas que se tienen que ir siguiendo para hacerlo, pasado por varios médicos que estén al tanto de la patología de la persona, la aptitud psíquica de la persona tiene que estar establecida desde un primer intento, desde un primer momento, para que así lo pueda solicitar. Y después tienen que verse en muchas etapas ratificaciones médicas de este proceso, recordando siempre que hasta el último momento la persona puede decir, bueno, ya no lo quiero, y tampoco es inmediato una vez que esté aprobada la solicitud. Lo puede hacer en días, meses o años, según la patología que vaya teniendo, ya sea en un entorno médico o en un entorno que la persona elija que sea controlado y que los médicos constaten que está avalado para eso, siempre acompañada de las personas que o los allegados, que la persona solicitante cuya aprobación ya esté haya elegido y declarado con que quieren estar.
¿Qué pasa
hay mucho procedimiento.
Flor, ¿qué pasa si la elección de la persona es no tratarse frente a una enfermedad?
En ese sentido,
digo, no, porque, general, ¿sabes por qué te lo digo? Porque no es muchas veces nosotros escuchamos casos de, no sé, gente con un cáncer que
prefiero no recibir tratamiento
o ir por tratamientos
alternativos,
vamos a decirle. ¿Qué pasa en ese caso en Uruguay? Que el tipo dice, mira, yo no me quiero tratar, no quiero meterme en quimioterapia, no quiero disponer mi vida a esto, no tengo ganas, prefiero morirme. Bueno, ¿qué se hace ahí?
En realidad, si la persona está psíquicamente apta, cursa la etapa terminal de una patología, estamos hablando de una patología que sea incurable, ahí tenés la parte tal vez en el texto de la ley que lleva a responder esa pregunta, e irreversible, y como consecuencia de esa patología las condiciones de salud de la persona son incurables e irreversibles, ahí está, que es incurable, por lo tanto, que no exista un tratamiento médico que efectivamente pueda llevar a la mejoría de la persona, claro, porque todos sabemos que el día de la fecha la medicina ahí, lo que hace es llevarlo.
No, pero sí. no quiero ponerme jodido, no mucho menos, sino que estoy tratando de ver el planteo es al revés, es, mira, el tipo se puede curar, la persona esta se puede curar, pero no está sujeta, no quiere meterse en un tratamiento de 6 meses. Invadir su cuerpo porque dice, mira, no tengo ganas, tengo 80 años, no tengo ganas de someterme a todo esto, no tengo ganas de que mi familia esté acompañándome en todo esto, avanzo con la enfermedad y me quiero morir.
Bien, de nuevo, el artículo 2 de la ley dice que tiene que ser incurable, por lo tanto esa persona no entraría, porque si existe un tratamiento que lo pueda llevar, claro, adelante.
Ah, entonces
la persona no entra en que es incurable.
Claro, ahí sería contra su voluntad, sería al revés en ese caso.
Claro, no es incurable lo que tiene la persona, en este caso particular que estás presentando, en caso de que así lo fuera. Y además de todo esto, pasan por varias etapas donde médicos van a estar revisando el caso de la persona. Incluido también que en el texto de la ley a la persona se le tiene que informar de los cuidados paliativos, ley que también es universal, o sea que se garantizó la universalidad del tratamiento de los cuidados paliativos en nuestro país. Porque así como no se puede obligar a una persona que reciba ningún tipo de tratamiento, pero en este caso, si ese tratamiento es curable, no entraría en lo que es esta ley, lo que sí se tiene que informar a la persona es que tiene acceso a los cuidados paliativos, que fue una ley que se aprobó previamente, que es sumamente importante llevar esto porque no son opuestos, al contrario, son complementarios.
Claro.
Entonces tiene que informar a la persona. Pero si la enfermedad o la patología de la persona es curable y decide no acceder a un tratamiento, entiendo yo que no estaría dentro de lo que es lo que sí avala la ley.
Ahora,
porque recordemos que esto ahora es una ley,
por lo tanto
el Estado tiene participación en todo esto, y un detalle que tampoco es menor es que esto entra en los PIAs, o sea que quiere decir que es totalmente gratuito para la persona solicitarlo, o sea no tiene un costo hacerlo. Y también resaltar el hecho de que son para ciudadanos o residentes que hayan constatado vivir acá, por lo tanto también se termina con toda esa idea de lo que puede ser el turismo eutanasico en la República Oriental del Uruguay.
Ahora, dos cosas, Florencia. ¿Le copiaron a algún país que ya tenga este modelo? ¿O tomaron algún país que tenga un modelo similar para llevarlo a Uruguay?
En realidad esto es un poquito más mixto y distinto, porque primero tiene determinadas partes de lo que puede ser lo que es de Países Bajos o lo que se puede ver en otros países como Europa o España, pero es un sistema mixto en realidad, porque primero tienen que ser todas personas mayores de edad, las particularidades de los sufrimientos de las personas o el padecimiento, la patología, está claramente se tomaron modelos de cosas que existen, pero se ajustaron a lo que es la realidad de los uruguayos, justamente para que el Estado, un Estado que siempre ha sido muy presente en nuestra República, dé todas las garantías para que se dé de la mejor forma, y recordando siempre que esto va a ser una decisión de la persona, que tiene que estar avalada y firmada y demás, por lo que, como decían ustedes hoy al principio, lo decía el presidente de la República, una decisión libre, consciente e informada de la persona, por lo tanto la familia en ese sentido no tendría como que injerencia, recordando siempre que tienen dos testigos que estar avalando la decisión de la persona, no testigos que no tengan una dependencia directa con la persona solicitante.
Te pregunto dos cosas, Flor, ¿cómo estás? Buen día. Esto se dispone en aquellos casos hay casos digamos, en que la persona no puede disponer de su vida, estamos hablando de alguien que está en una situación en donde no puede decidir esto,
no se aplica
de ninguna manera, no sé esto cómo funciona, si da un consentimiento, una voluntad, pero me interesaba saber cómo es, yo sé que puede ser macabro, te lo pregunto muy lejos del morbo, hemos visto películas que se llaman Adentro, donde se administra un líquido a través de, bueno, ya un caso célebre, digamos, que hubo en España. ¿Esto cómo es? ¿Se induce, digamos, la muerte de una persona o se deja morir a una persona? Esto es una boludez, pero lo pregunto sin morbo. ¿Cómo es el procedimiento?
Hoy al principio les comentaba que ya está la ley, ya está el decreto de reglamentación y ya está el protocolo de actuación para el proceso de la muerte, ¿no?
Uh-huh.
Está establecido ya cómo va a ser el procedimiento de administración, que va a ser endovenosa. Entonces, primero lo que se hace preparar a la persona totalmente en el prestador de salud, en el lugar que elija la persona, si está con toda la medicación ya enviada. Lo primero que se hace es una inducción al coma de la persona con un medicamento específico, donde el médico, luego de la administración de esto, tiene que corroborar que la persona no tenga los reflejos y respuesta a estímulos dolorosos y demás.
Claro.
En caso de que esto no exista, se vuelve a administrar el medicamento de propofol, que es un anestésico que se usa mucho en en cirugías. Luego lo que viene es el bloqueo neuromuscular de la persona.
Claro.
¿Sí? Y después del bloqueo neuromuscular, se tiene que ver que la persona ya no tenga esa actividad cardíaca que puede durar algunos minutos. ¿Sí? Y luego de aplicado esto, que es el bloqueo neuromuscular justamente, el médico permanece junto al paciente hasta la confirmación de la muerte clínica de la persona, certificándolo en la historia clínica. O sea que también está ya el procedimiento de actuación de cómo tienen que hacerlo los médicos. No es, sí.
Te pregunto algo que me haría, una pregunta que me haría yo. ¿En el proceso la familia puede estar? ¿Tiene que estar afuera? ¿Cómo es?
Bueno, las personas que pueden acompañar a quien lo solicita tienen que estar avaladas por la persona solicitante. Puede ser una o varias, y puede ser familia, puede ser allegados. Lo que sí siempre está presente es el médico tratante, que va a dar la certificación de la muerte, y la aplicación de esto puede hacerlo el médico, que va a estar siempre, o puede ser un personal de enfermería, pero la persona puede estar acompañada por a quien a ti decida, que claramente tienen que estar avalados primeramente.
Mirá, acá estamos leyendo algunos detalles. También es algo que, según los casos, me imagino, debe evaluarse, que se puede hacer a domicilio, llamémoslo de alguna manera, en el lugar donde el paciente esté, tal vez está en su casa.
Exactamente, siempre y cuando ese lugar cuente con las condiciones que lo verá el médico tratante, que efectivamente están dadas para poder hacer la administración de este endovenosa, que de nuevo es endovenosa y está establecido cómo tiene que hacerse, no es cualquier medicamento ni de cualquier manera.
No, por de alguna manera lo que quiere, digamos, a pesar de que es una decisión final, lo que quiere, digamos, el cuerpo.
Sí.
Florencia, una pregunta.
Que sea digno.
¿Qué es lo que te llevó a involucrarte a vos en este tema?
Bueno, yo soy militante de un partido político acá en la República. Este proyecto surge desde mi partido, y en primera instancia me pareció que era algo que debía llevarse al debate público, más allá de lo político partidario. El entonces diputado Pepe Pasquet hace la presentación de este proyecto de ley ya hace muchos años, porque fue en la administración anterior, en el gobierno anterior, se terminó aprobando en este, pero fue en el gobierno anterior la presentación que surge por el entonces diputado Pepe Pasquet, y me parecía que era algo que el país necesitaba, y que era una ley que ayuda a muchísimas personas que están viviendo este proceso y que también da una garantía estatal. De ahí también la idea de llevarlo al debate público desde la sociedad civil y no necesariamente de lo político partidario, porque en primer momento Empatía lo que buscaba era llevar este debate a las personas, más que nada con información fehaciente. Mira, que este proceso que llevó muchísimos años.
Y en el debate Flor, que los que me imagino que habrá un montón de gente que se opuso a esto, ¿cuáles son los argumentos más firmes, que a lo mejor a vos inclusive te puedan haber hecho repensar, digamos, algunas cosas que decían aquellos que se oponían a la eutanasia?
Han habido varias oposiciones. Primero tenemos que recordar que acá en Uruguay el Estado y la Iglesia están separados hace muchísimos años, ¿no? Entonces, desde lugares como son la Iglesia y el catolicismo, yo particularmente soy católica, pero no, entiendo esto como algo que le va a dar otra garantía y libertades a las personas para no llegar a algo que pueda ser tan violento como muchísimas veces puede ser el final de la vida, y que sea de una forma digna. Han habido posiciones desde ese lugar, han habido posiciones también de personas diciendo, bueno, pero ¿qué sucede con la familia y cómo van quedando? O que las garantías de la ley o el texto de la ley, que de hecho entre un gobierno y el otro ha habido modificaciones, no era lo correcto y demás. Pero al final de cuentas, para mí esto se trata de una decisión que es personal, que solo la persona en su vivencia y en lo que siente sabe lo que es vivir esto, porque más allá de la empatía que uno pueda tener, a veces es muy difícil darse cuenta que la persona que lo vive lo siente distinto, y solo lo sabe en su cuerpo y en su sistema de valores. Entonces me parece que más allá de cualquier otro problema que pudiera haber, o otra contraposición que se presentara, eran más miedos al que dirán en algún aspecto, y no recordando que esto es una decisión de la persona. También se habló de la corriente resbaladiza, que te podía llevar.
Que entiendo lo de la decisión de las personas. ¿Por qué no se debate el caso de los chicos en este tipo de discusiones?
¿De los chicos estás hablando de personas menores de edad?
No, claro, vamos a poner ejemplo horrible y vamos a ¿por qué no se entra en debate? Capaz de tener una explicación, nace un niño con una parálisis terrible, espantoso, todo feo, para la familia, con un futuro difícil, con un futuro incurable.
Esto no sale de esta situación,
nace un chico con esta situación.
O tiene un accidente
que lo deja inhabilitado de por vida. ¿Por qué no se discute sobre los menores?
Me parece que esta es una discusión que al día de la fecha y con la prontitud que tiene esta ley, que ya ha generado bastante polémica, por decirlo desde algún lugar, me parece que en el momento histórico en el que estamos viviendo lo correcto es que sean personas mayores de edad para garantizar que esto sea la decisión de una persona.
En el caso de un chico, de un menor, sería una decisión de un tercero, eso es lo que pasa.
Recordemos que los menores de edad, enfermedad incurable, entonces si vos hablas de enfermedad incurable.
Pero los menores de edad en ese sentido, si bien son sujetos de derecho, no tienen la libertad para poder decidir por sí mismo, entonces acá lo que estamos haciendo
es al revés, Flor, el chico nace y el chico, vamos a ser cruel, es nada, porque es un tiene una parálisis fulminante que no tiene capacidad ni siquiera de respuesta, y para esos padres tal vez una decisión como esta le puede modificar la vida.
Yo tengo una pareja de amigos que tuvieron una nena con uno de estos problemas horribles, que es un bajón llevarlo.
Todo feo.
Que estuvieron con ella 9 años llevándola a fiestas, a cumpleaños, a todo lado, la pidan un coso. Jamás hizo contacto visual con ella. No reaccionó, no lloró, nada. Pero no creo que, aún así, pienso, te lo digo a vos, Nachito, ¿no? Sí. Tal vez no hubieran tomado esa decisión.
No lo sé.
Lo que tenía que ocurrir, cuando tuvo que ocurrir, exacto, falleció.
Pero pongo arriba de la mesa.
Pero sí, entiendo. Es un tema complejo.
Recontra difícil.
Y es un debate bastante más difícil, que recordemos que esto está regulado por el Estado, y el Estado, entendiendo también que esto tiene que ser una decisión libre, consciente e informada, un menor de edad en ese sentido no lo puede hacer y tiene que surgir desde la persona. Entonces entiendo perfectamente el planteamiento, pero
no es ahora el debate.
Además, esto está hablando de decidir sobre terceros, y esta ley es sobre tu voluntad.
No está bien, lo que pasa que
termina siendo una discusión ética, lejos
de discutir, Florencia, con vos, por favor. Lo que te quiero decir es, en mi cabeza termina siendo aprobado en Uruguay una ley para alguien de 70, 80 años que le detectan una enfermedad de mierda, vamos a decir, uno hace un cáncer, pues siempre ponemos un cáncer como ejemplo, y el tipo dice, bueno, mira, es incurable, decido morir.
La mayoría de edad en Uruguay es a partir de los 18 años.
Está bien, por eso te preguntaba a los chicos. No quiero entrar en discusión, ni mucho menos, al contrario, quiero a ver si podemos hacer un poco más grande el debate y ver si en algún momento se puede tratar un tema tan complejo como este que te decía.
Yo creo que en ese sentido también entrarían otras cosas que serían regular también, cómo podés constatar que efectivamente, por más que existe una patria potestad o que existe una persona que está a cargo del menor y demás, cómo garantizás que es la decisión de esa persona también, o respetás la autonomía de un paciente y demás, y en estos casos sería muy difícil constatarlo. Recordemos también que esto no solo involucra al Estado, involucra a un equipo médico, involucra a una persona, por lo tanto, ese es un debate que es sumamente más complejo, que al día de la fecha no creo que tampoco se esté preparado para tenerlo, y creo que lo que tenemos que resaltar es que ya tenemos una ley que entiende a las personas mayores de edad, recordando que la mayoría de edad es a partir de los 18 años y que tiene que pasar por un proceso sumamente riguroso y garantista. La palabra creo que es la garantía. Florencia. Nosotros como Estado tenemos que dar las garantías necesarias y es muy difícil en el caso que tú planteas.
Bueno, por eso lo planteo, digo, para ver que si se había tratado, si se había pensado en algún momento sobre ese tema. Bueno, gracias por charlar con nosotros.